Capítulo 27. En servicio de motor de vehículo. Reemplazo del termostato. Patrones de falla. Todas las válvulas del termostato se mueven durante el funcionamiento para mantener la temperatura deseada del refrigerante. Los termostatos pueden fallar de las siguientes formas. Atascado abierto. Si un termostato falla cuando está abierto o parcialmente abierto, la temperatura de funcionamiento del motor será menor de lo normal. Vea la figura 27.1. Atascado cerrado. Si el termostato falla cuando está cerrado o casi cerrado, es probable que el motor se sobrecaliente. Atascado parcialmente abierto. Esto hará que el motor se caliente lentamente, si es que lo hace. Esta condición puede hacer que el módulo de control del tren motriz conocido como PCM establezca un código de diagnóstico de falla P0128 conocido como DTC, lo que significa que la temperatura del refrigerante del motor no alcanza la temperatura especificada. Sesgado. Un termostato sesgado funciona, pero no dentro del rango de temperatura correcto. Por lo tanto, el motor podría sobrecalentarse o funcionar más frío de lo normal, o incluso hacer ambas cosas. Procedimiento de reemplazo. Antes de reemplazar el termostato, verifique dos veces que el problema del sistema de enfriamiento no se deba a otra falla, como que el refrigerante esté bajo o que el ventilador de enfriamiento no funcione. Verifique la información de servicio para conocer el procedimiento especificado a seguir para reemplazar el termostato. Los procedimientos más recomendados incluyen los siguientes pasos. Paso 1. Deje que el motor se enfríe durante varias horas para que el motor y el refrigerante estén a temperatura ambiente. Paso 2. Drene el refrigerante en un recipiente adecuado. La mayoría de los fabricantes de vehículos recomiendan que se utilice refrigerante nuevo, y que el refrigerante viejo se deseche correctamente o se recicle. Paso 3. Retire todos los componentes necesarios para acceder al termostato. Paso 4. Retire la carcasa del termostato y el termostato. Paso 5. Reemplace la junta de la carcasa del termostato y el termostato. Apriete todos los sujetadores según las especificaciones. Paso 6. Vuelva a llenar el sistema de enfriamiento con el refrigerante especificado, y purgue el aire atrapado en el sistema. Paso 7. Presurice el sistema de enfriamiento para verificar que no haya fugas alrededor de la carcasa del termostato. Paso 8. Haga funcionar el motor hasta que alcance la temperatura normal de funcionamiento y compruebe si hay fugas. Paso 9. Verifique que el motor esté alcanzando la temperatura de funcionamiento correcta. Consulte la figura 27.1. Si el termostato tiene una válvula de movimiento, debe colocarse hacia la parte superior para permitir que escape el aire. Si un termostato se atascara o se abriera demasiado pronto, esto puede establecer un código de diagnóstico de falla de P0128 que es, temperatura del refrigerante por debajo de la temperatura de regulación del termostato. Consulte la figura 27.2. Tenga cuidado si utiliza un raspador de acero para quitar una junta de las piezas de aluminio. Lo mejor es utilizar un raspador de madera o plástico. Reemplazo de la bomba de agua. Necesidad de reemplazo. Una bomba de agua deberá reemplazarse si se presenta alguna de las siguientes condiciones. Fugas de refrigerante por el orificio de drenaje. Cojinete ruidoso o suelto, y falta de flujo de refrigerante adecuado causada por alaves del impulsor desgastados o deslizantes. Pautas de reemplazo. Después de que se haya confirmado el diagnóstico de que la bomba de agua requiere reemplazo, verifique la información de servicio para conocer el procedimiento exacto a seguir. Los pasos generalmente incluyen lo siguiente. Paso 1. Deje que el motor se enfríe a temperatura ambiente. Paso 2. Drene el refrigerante y deséchelo correctamente o recíclelo. Paso 3. Retire los componentes del motor para acceder a la bomba de agua como se especifica en la información de servicio. Paso 4. Retire el conjunto de la bomba de agua. Paso 5. Limpie las superficies de la junta e instale la nueva bomba de agua, utilizando una nueva junta o sello según sea necesario. Vea la figura 27.2. Apriete todos los sujetadores según las especificaciones de fábrica. Paso 6. Instale los componentes removidos del motor. Paso 7. Llene el sistema de enfriamiento con el refrigerante especificado. Paso 8. Haga funcionar el motor, verifique que no haya fugas y verifique que funcione correctamente. Inspección de la junta del colector de admisión. Causas de fallas: muchos motores de tipo V pierden aceite, refrigerante o experimentan una fuga de aire o vacío, causada por una fuga en la junta del colector de admisión. Este error puede contribuir a uno o más de los siguientes. 1. La diferencia en la tasa de contracción de expansión entre el cabezal de hierro fundido y el colector de admisión de aluminio puede causar que la junta del colector de admisión se dañe por el movimiento relativo del cabezal y el colector de admisión. Este tipo de falla se llama inquietud. 2. Deterioro de la junta de plástico o nylon 6.6, causado por el refrigerante. Vea la figura 27.3. Consulte la figura 27.3, una junta del colector de admisión que falló y permitió que el refrigerante entrara en los cilindros. Diagnóstico de fugas colector de admisión. Junta: dado que las juntas del colector de admisión se utilizan para sellar aceite, aire y refrigerante en la mayoría de los casos, determinar que la junta del colector de admisión es la causa principal puede ser un desafío. Para diagnosticar una posible fuga en la junta del colector de admisión, realice las siguientes pruebas. Inspección visual. Compruebe si hay evidencia de aceite o refrigerante entre el colector de admisión y las culatas de cilindros. El nivel de refrigerante. Verifique el nivel del refrigerante y determine si ha estado bajando. Una junta del colector de admisión con fugas puede hacer que el refrigerante se escape y luego se evapore, sin dejar evidencia de la fuga. Fuga de aire, vacío. Si hay un código de diagnóstico de falla almacenado para un escape pobre, P0171, o P0172, o P0174, una junta del colector de admisión con fugas podría ser la causa. Use propano para verificar si el motor cambia cuando se distribuye alrededor de la junta del colector de admisión. Si el motor cambia de velocidad o sonido, esta prueba verifica que hay una fuga de aire. Reemplazo de la junta del colector de admisión. Cuando reemplace la junta del colector de admisión, siempre verifique la información de servicio para conocer el procedimiento exacto a seguir. Los pasos generalmente incluyen lo siguiente. Paso 1. Asegúrese de que el motor haya estado apagado durante aproximadamente una hora, y luego drene el refrigerante en un recipiente adecuado. Paso 2. Retire las cubiertas y otras piezas especificadas necesarias para acceder a los pernos de retención. Paso 3. Para ayudar a garantizar que el colector no se deforme cuando lo retire, afloje todos los sujetadores en el orden inverso a la secuencia de apriete. Esto significa que los pernos deben aflojarse comenzando por los extremos y avanzando hacia el centro. Paso 4. Retire el colector de admisión superior, plenum, si está equipado, e inspeccione si hay fallas. Ver figuras 27.4 y 27.5. Paso 5. Retire el colector de admisión inferior, utilizando el mismo procedimiento de extracción de pernos de comenzar en los extremos y trabajar hacia el centro. Paso 6. Limpie a fondo el área y reemplace el colector de admisión, si es necesario. Compruebe que se esté utilizando el colector de repuesto correcto, ya que incluso la pieza actual podría tener un aspecto diferente al original. Vea la figura 27.6. Paso 7. Instale el colector de admisión usando juntas nuevas como se especifica. Algunos diseños utilizan juntas que son reutilizables. Reemplace según sea necesario. Paso 8. Apriete todos los sujetadores según las especificaciones de fábrica y en las secuencias adecuadas. Las secuencias de apriete generalmente comienzan en el centro y van hacia afuera hasta los extremos. Precaución, verifique las especificaciones de torque y asegúrese de usar los valores correctos. Muchos colectores de admisión usan sujetadores que se aprietan a valores expresados en libras pulgada y no en libras pie. Paso 9. Vuelva a instalar todas las piezas necesarias para permitir que el motor arranque y funcione, incluida la recarga de refrigerante, si es necesario. Paso 10. Arranque el motor y verifique que no haya fugas y que el motor funcione correctamente. Paso 11. Restablezca o vuelva a prender el inactivo si se especifica, utilizando una herramienta de escaneo. Paso 12. Instale todas las piezas restantes y realice una prueba de manejo para verificar el funcionamiento correcto y que no haya fugas. Paso 13. Revise y reemplace el filtro de aire, si es necesario. Paso 14. Cambie el aceite del motor si la fuga del colector de admisión pudo haber causado una fuga de refrigerante en el motor, lo que contaminaría el aceite. Consulte la figura 27.4, el colector de admisión inferior se conecta a las culatas de cilindros. Consulte la figura 27.5, el colector de admisión superior, a menudo llamado plenum, se conecta al colector de admisión inferior. Consulte la figura 27.6. Algunos colectores de admisión de plástico están equipados con una válvula de alivio de presión que se abriría en caso de una condición de retroceso para evitar que las presiones internas más altas causen daños al colector. Reemplazo de la correa de distribución. Necesidad de reemplazo: las correas de distribución tienen un servicio limitado y un intervalo de reemplazo especificado que va desde 60.000 millas o 97.000 kilómetros hasta aproximadamente 100.000 millas o 161.000 kilómetros. Es necesario reemplazar las correas de distribución si ocurre alguna de las siguientes condiciones: cumple o excede el intervalo de reemplazo de la correa de distribución recomendado por el fabricante del vehículo. La correa de distribución se ha contaminado con refrigerante o aceite de motor. La correa de distribución ha fallado o faltan dientes de la correa o está rota. Pautas para el reemplazo de la correa de distribución: antes de reemplazar la correa de distribución, verifique la información de servicio para conocer el procedimiento recomendado a seguir. La mayoría de los procedimientos de reemplazo de la correa de distribución incluyen los siguientes pasos. Paso 1. Deje que el motor se enfríe antes de comenzar a quitar los componentes para ayudar a eliminar la posibilidad de lesiones personales o deformación de las piezas. Paso 2. Retire todos los componentes necesarios para acceder a la correa de distribución y las marcas de distribución. Paso 3. Si la correa de distribución no está rota, gire el motor hasta que las marcas de distribución del árbol de levas y del cigüeñal estén alineadas de acuerdo con las marcas especificadas. Vea la figura 27.7. Paso 4. Afloje o quite el tensor, según sea necesario, para quitar la correa de distribución. Paso 5. Reemplace la correa de distribución y cualquier otro elemento recomendado. Los componentes que algunos fabricantes de vehículos recomiendan reemplazar además de la correa de distribución incluyen: conjunto tensor, bomba de agua, sello S de aceite del árbol de levas y retén del cigüeñal delantero. Paso 6. Verifique que la sincronización del árbol de leva sea correcta haciendo girar el motor varias revoluciones. Paso 7. Instale suficientes componentes para permitir que el motor arranque para verificar su correcto funcionamiento. Compruebe si hay fugas, especialmente si se han reemplazado los sellos. Paso 8. Complete el reensamblaje del motor y realice una prueba de manejo antes de devolver el vehículo al cliente. Consulte la figura 27.7, un motor de árbol de levas en cabeza con una correa de distribución que también hace girar la bomba de agua. Reemplazo del soporte del motor. Terminología: los soportes del motor, también llamados soportes del motor o soportes del tren de potencia, se utilizan para sujetar el motor, o la transmisión y el transeje, a la carrocería o el bastidor del vehículo. Están diseñados para realizar las siguientes funciones: soporta el peso y el par del motor o el tren de potencia. Aísla el ruido y las vibraciones del motor de la carrocería o el bastidor del vehículo. Inspección de los soportes del motor. Los soportes del motor están hechos de caucho adherido a un respaldo de acero en ambos lados. Un lado está unido al motor, y el otro lado está unido a la carrocería o bastidor del vehículo. Los soportes suelen estar llenos de líquido para ayudar a amortiguar y absorber las vibraciones del motor. Estos no se transfieren a la carrocería del vehículo. Compruebe los soportes comprobando cuidadosamente lo siguiente: daños evidentes o fugas de líquido, y sujetadores sueltos o dañados. Con un asistente para ayudar, arranque el motor y con el capó abierto, busque un movimiento excesivo del motor cuando el selector de transmisión se mueve de conducir a marcha atrás y de regreso a conducir. Un movimiento excesivo puede indicar un motor helicoidal o un montaje del tren de potencia. Caso de estudio: el caso del Chrysler tembloroso. El propietario de una Chrysler Pacifica se quejó de que el vehículo temblaría, y se escuchó un fuerte golpe al desacelerar, pero todo parecía normal si el vehículo se aceleraba lentamente. Todo parecía ir bien cuando se conducía en reversa. El técnico pudo confirmar la situación, y sintió que un soporte del motor había fallado. Una inspección visual confirmó que la montura estaba rota. Reemplazar el soporte del motor resolvió la vibración. Problema: vea la figura 27.8. Resumen: en la denuncia, el propietario se quejó de que el vehículo temblaría durante la aceleración rápida, y se escuchó un fuerte golpe durante la desaceleración. La causa: se encontró que el soporte del motor estaba defectuoso debido a una fuga de líquido del soporte. La corrección se reemplazó el soporte del motor y esto corrigió la preocupación del cliente. Consulte la figura 27.8, figura A. El antiguo soporte del motor delantero contenía fluido hidráulico. El aceite se filtraba por una hendidura en el monte. Figura B. El nuevo equipo original, montaje R o E, está listo para ser instalado. Precauciones del motor híbrido. Funcionamiento del motor de vehículos híbridos. Los motores de gasolina utilizados en los vehículos eléctricos híbridos conocidos como HEVs y en los vehículos eléctricos de rango extendido conocidos como EREVs pueden ser un peligro para estar cerca en algunas condiciones. Estos vehículos están diseñados para detener los motores de gasolina a menos que sea necesario. Esta característica se llama parada inactiva. Esto significa que el motor no está funcionando, pero podría arrancar en cualquier momento si la computadora detecta la necesidad de cargar las baterías híbridas, o cualquier otro problema que requiera que el motor de gasolina arranque y funcione. Precauciones: consulte siempre la información de servicio para conocer los procedimientos exactos a seguir cuando trabaje cerca o debajo del capó de un vehículo eléctrico híbrido. Estas precauciones podrían incluir lo siguiente. Antes de trabajar debajo del capó o alrededor del motor, asegúrese de que el encendido esté apagado y la llave fuera del encendido. Compruebe que la luz de listo esté apagada. Vea la figura 27.9. No toque ningún circuito que tenga cables o conductos eléctricos de color naranja. El color naranja indica cables de alto voltaje peligrosos, que podrían causar lesiones graves o la muerte si se tocan. Utilice siempre guantes de juez de línea de alto voltaje cuando apague el sistema de alto voltaje. Servicio de motor híbrido. El motor de gasolina de la mayoría de los vehículos eléctricos híbridos especifica el aceite de motor de baja viscosidad como una forma de lograr la máxima economía de combustible. Vea la figura 27.10. La viscosidad requerida es a menudo SAE 0 vatios, 16 OSAE 0 vatios, 20 OSAE 5 vatios, 20. Consulte la figura 27.9, un vehículo eléctrico híbrido Toyota o Lexus tiene una luz de listo. Si la luz de listo está encendida, el motor puede arrancar en cualquier momento sin previo aviso. Consulte la figura 27.10. Utilice siempre la viscosidad del aceite como se especifica en la tapa de llenado de aceite. Muchos talleres no mantienen esta viscosidad en stock, por lo que es necesario hacer preparativos para obtener y utilizar el aceite de motor especificado. Además del aceite de motor, algunos vehículos eléctricos híbridos, como el Honda Insight construido entre 1999 y 2004, requieren bujías especiales. Consulte la información de servicio para conocer los procedimientos de servicio especificados y las piezas necesarias si se está reparando un vehículo eléctrico híbrido. Consulte la figura 27.11. Puede convertirse en un problema de capacidad de conducción porque el inyector de inyección directa de gasolina está expuesto al carbón de combustión y residuos de combustible. Pasos de ajuste de la válvula. Paso 1. Antes de iniciar el proceso de ajuste de las válvulas, consulte las especificaciones y los procedimientos exactos. El técnico está comprobando esta información. Paso 2. Las herramientas necesarias para ajustar las válvulas en un motor con balancines ajustables incluyen herramientas manuales básicas, calibre de espesores y una llave dinamométrica. Paso 3. Una vista general del motor de cuatro cilindros que debe ajustarse de manera programada a la válvula, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del vehículo. Paso 4. Inicie el procedimiento de ajuste de la válvula desconectando primero y etiquetando, si es necesario, todas las líneas de vacío que deben retirarse para acceder a la tapa de la válvula. Paso 5. El tubo de entrada de aire se está quitando del cuerpo del acelerador. Paso 6. Con todas las líneas de vacío y el tubo de admisión retirados, la tapa de la válvula se puede quitar después de quitar todos los pernos de retención. Paso 7. Observe lo limpio que parece el motor. Este es un testimonio del mantenimiento adecuado y cambios de aceite regulares por parte del propietario. Paso 8. Para ayudar a localizar qué tan lejos está girando el motor, el técnico está quitando la tapa del distribuidor para poder observar la posición del rotor. Paso 9. El motor gira hasta que las marcas de sincronización en la parte delantera del cigüeñal se alinean con 0 grados en el punto muerto superior con ambas válvulas cerradas en el cilindro N. Grado 1. Paso 10. Con los balancines en contacto con el círculo de la base de la leva, inserte una galga de espesores del espesor especificado entre el árbol de levas y el balancín. Debe haber un ligero arrastre en la galga de espesores. Paso 11. Si la holgura de la válvula, o juego, no es correcta, afloje la tuerca de retención y gire el tornillo de ajuste de la válvula con un destornillador para lograr la holgura adecuada. Paso 12. Después de ajustar las válvulas que están cerradas, gire el motor una vuelta completa hasta que las marcas de sincronización del motor se alineen nuevamente. Paso 13. El motor se gira hasta que las marcas de sincronización se alinean nuevamente, lo que indica que el cilindro acompañante ahora estará en posición para medir la holgura de válvulas. Paso 14. En algunos motores, es necesario observar la dirección en la que apunta el rotor para ayudar a determinar cuánto girar el motor. Siga siempre el procedimiento recomendado por el fabricante del vehículo. Paso 15. El técnico está usando una galga de espesores que es una milésima de pulgada más delgada, y otra milésima de pulgada más gruesa que el espacio libre especificado como una doble verificación de que el espacio libre es correcto. Paso 16. Para ajustar una válvula se necesitan ambas manos, una para sostener la llave para aflojar y apretar la contratuerca y otra para girar el tornillo de ajuste. Siempre revise el espacio libre después de realizar un ajuste. Paso 17. Después de que todas las válvulas se hayan medido y ajustado correctamente según sea necesario, comience el proceso de reensamblaje reemplazando todas las juntas y sellos según lo especificado por el fabricante del vehículo. Paso 18. Vuelva a instalar la tapa de la válvula, teniendo cuidado de no pellizcar un cable o una manguera de vacío entre la tapa y la culata. Paso 19. Use una llave dinamométrica y apriete los pernos de retención de la tapa de la válvula según las especificaciones de fábrica. Paso 20. Reinstale la tapa del distribuidor. Paso 21. Vuelva a instalar los cables de las bujías y todos los soportes que se quitaron para acceder a la tapa de la válvula. Paso 22. Vuelva a conectar todas las mangueras y tubos de aire y vacío. Reemplace las mangueras de vacío que estén quebradizas o hinchadas por otras nuevas. Paso 23. Asegúrese de que los clips estén instalados correctamente. Arranque el motor y verifique que funcione correctamente. Paso 24. Verifique dos veces si hay fugas de aceite o vacío después de arrancar el motor. Preguntas de revisión. 1. ¿Cómo puede fallar un termostato? 2. ¿Cómo puede fallar una bomba de agua y requerir reemplazo? 3. ¿Qué le pasará al motor si falla la junta del colector de admisión? 4. ¿Por qué se deben reemplazar las correas de distribución? 5. ¿Por qué es importante que la luz LED esté apagada en el tablero antes de trabajar debajo del capó de un vehículo eléctrico híbrido? Cuestionario del capítulo. 1. ¿De qué manera puede fallar un termostato? A. Atascado abierto. B. Atascado cerrado. C. Atascado parcialmente abierto. D. Cualquiera de los anteriores. 2. El refrigerante drenado del sistema de enfriamiento al reemplazar un termostato o una bomba de agua debe ser. Son usados. B. Desechados adecuadamente o reciclados. C. Filtrado y reinstalado después de la reparación. D. Vertido en un inodoro. 3. Una bomba de agua puede no proporcionar la cantidad adecuada de refrigerante a través del sistema de enfriamiento si, ¿qué ha sucedido? A. El refrigerante sale por el orificio de drenaje. B. El rodamiento hace ruido. C. Las palas del impulsor están desgastadas o resbalan en el eje. R. Una falla en el rodamiento ha causado que el eje se afloje. 4. Un termostato defectuoso puede hacer que el módulo de control del tren motriz establezca qué código de diagnóstico de falla. A. P0171. C. P0172. C. P0128. D. P0300. 5. Las juntas del colector de admisión en un motor tipo V pueden fallar debido a qué factor. A. Inquieto. B. Daño del refrigerante. C. Movimiento relativo entre el colector de admisión y la culata. D. Cualquiera de los anteriores. 6. ¿Qué precauciones se deben seguir al instalar un colector de admisión de plástico? A. Verifique las especificaciones de torque del sujetador. B. Apriete todos los sujetadores en el orden especificado. C. Instale juntas nuevas si es necesario. Todo lo anterior. 7. ¿En qué unidad están las especificaciones de torque para muchos colectores de admisión de plástico? A. Libras pulgadas. B. libras pies.
C. Pie libra por minuto.
D. Libras pie por segundo.
8. Al reemplazar una correa de distribución, muchos expertos y fabricantes de vehículos recomiendan que otras partes se deben reemplazar.
A. Ensamblaje del tensor.
B. Bomba de agua.
C. Sello.
S. De aceite del árbol de levas.
Todo lo anterior.
9. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una función de los soportes del motor?
A.
Soportar el peso del motor.
B. Apoyar el torque del tren motriz.
C.
Transferir las vibraciones del motor a la carrocería del vehículo.
D. Aislar el ruido del motor del bastidor del vehículo.
10. Los vehículos eléctricos híbridos generalmente requieren aceite de motor especial ¿de qué viscosidad?
A. SAE 5 vatios, 30.
B. SAE 10 vatios, 30.
C.
SAE 0 vatios, 20.
D. SAE 5 vatios, 40.
Fin del capítulo 27.